Quiero saludar al señor alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, nos atiende a esta hora. Alcalde Fico, buenos días, bienvenido a la W.
Julio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Un poco preocupados por un anuncio que hace EPM sobre el futuro del gas. Como usted sabe, ha sido de inmenso debate todo este tema del gas. Quería preguntarle a usted, como accionista de las empresas públicas de Medellín, ¿cuáles son las noticias? ¿Cuál es la realidad del tema del gas?
Julio, a ver, esta es una crisis anunciada. Esto es lo primero que hay que decir hoy. Esto no es que se genera la crisis de la noche a la mañana. Esta es la peor crisis y el peor problema de desabastecimiento que se puede enfrentar justamente Colombia en sus últimas décadas frente al tema de gas natural para hogares, para industria, para vehículos. Esto se viene advirtiendo. ¿Dónde de pronto arranca de nuevo el tema? Con el anuncio que hizo el gobierno nacional hace unos 4 días, donde decía que iba a haber un racionamiento por un mantenimiento de una planta regasificadora. Entonces, lo primero que nosotros tomamos la decisión y revisamos y no habíamos preparado para esto, era anunciar que durante esos días ni Medellín ni Antioquia iban a tener interrupción del servicio y que EPM garantizaba el servicio para todos los usuarios en Antioquia y en Medellín. Hoy la realidad, Julio, es que, a ver, el año calendario frente al tema de los contratos de gas se vence el primero de diciembre, no el primero de enero como empieza cada año normalmente. Y a hoy EPM solo ha logrado, de acuerdo a la disponibilidad de gas que existiría en el país, que esto es un tema nacional, solo el 68% de los contratos. ¿Por qué? Porque hay un gas faltante. Entonces, cuando uno mira los anuncios que han hecho todas las asociaciones de gas, ya dicen que el déficit nacional para el 2025 es de 120 millones de pies cúbicos, más o menos un 12% de la demanda del gas del país. Para el 2026, casi 300 millones de pies cúbicos. Entonces, la verdad, Julio, esto es una crisis, que era una crisis anunciada, en todo el sistema energético. Colombia está perdiendo su soberanía y su seguridad energética. Eso es demasiado delicado. Y eso porque estamos hablando solo del gas, no hemos hablado de la energía, que es otro tema aún más preocupante.
Alcalde, desde el gobierno nacional se dice que es generar pánico cuando se habla de racionamiento, pero ustedes como compañía pues están mostrando unas cifras y están advirtiendo que existe la posibilidad de ese racionamiento. Para el usuario de a pie, para uno de ese 1.400.000 que atiende EPM, ¿qué podría representar ese posible racionamiento del que ustedes están hablando?
Bueno, no, mira, primero dos cosas. Aquí pánico no hay. Esta es una realidad, entonces no pueden pretender que las empresas o los gremios se queden callados esperando a que suceda la crisis. Aquí se debieron haber hecho muchas cosas en estos últimos años que no se han hecho. Arranque por el tema de cómo cancelar la exploración y la explotación de gas. Colombia teniendo gas, ¿por qué vamos a tener que terminar importando gas? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué perder la soberanía energética y la seguridad energética? ¿Por qué perderla? ¿Por qué nos llevan a eso? Esa es una de las primeras cosas. Segundo, todavía habría tiempo para que el gobierno nacional tome unas decisiones. Sí o sí va a tener que importar ya gas. Esa es una realidad. Y uno de los impactos que va a generar eso en el país, especialmente en los hogares, es que al importar gas lo traes de una manera más costosa y se trasladaría al usuario. Eso se viene advirtiendo desde hace 2 años, cuando pensaban en las decisiones de frenar las exploraciones y la explotación. Eso no es nuevo. Ustedes lo han tenido en entrevistas y han pronunciado los gremios. Entonces, primero que todo, eso no es pánico. 2 cosas importantes. Frente al tema de las reservas que se tienen y la posibilidad de contratos firmados, la prioridad para EPM son los hogares. Los hogares, pero también es muy importante todo lo que tiene que ver el gas para la industria, el gas que consumen también los vehículos adaptados a gas natural, y realmente es un tema que hay que resolver. Hay unas regasificadoras, por ejemplo, en el Pacífico que se tienen que construir, y eso también será uno de los temas más importantes a futuro. Si no se construyen algunas de las regasificadoras y se generan otras plantas termoeléctricas adicionales para soportar la demanda de energía, posiblemente también en los años siguientes habría también racionamiento de energía. Tampoco es un tema nuevo. se ha dicho, lo han dicho los expertos. En conclusión, sí. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Nos llevan hacia una pérdida, como yo lo he dicho, de seguridad y soberanía energética.
Alcalde, pero mire usted. Usted nos dice que EPM, de todas formas, ya tiene asegurado el 68% de los contratos. Lo cual, pues, uno podría pensar que le da cintura tanto al gobierno nacional como a la misma EPM a conseguir los contratos faltantes de aquí a 5 meses, a 6 meses, ya entrado el año entrante, porque finalmente, pues, ya hay un 68% firmado, ¿o no?
Pero es que a esta época ya debería estar casi el 100%, que es lo normal. Aquí es que no depende si es un tema simplemente de negociación o no, sino que es que hay un gas faltante. Es que mire, el tema de fondo acá, tal vez es el siguiente. Mire, nosotros ya lo han dicho la asociación.
De nadie más allá, yo tengo.
Además de lo que ha dicho EPM, EPM lo que es responsable informar en decir, mire, al día de hoy tenemos esto. El primero de diciembre se acaban, por ejemplo, los contratos que hay. La pregunta es la disponibilidad. Entonces, si para el año entrante, 2025, hay 12 millones, si para el 2025 la demanda no alcanza, que son las necesidades que se tienen de 120 millones de pies cúbicos, que vuelvo y digo es el 12% de la demanda de gas del país, el gas no se saca de la noche a la mañana. O sea, ¿cuál es la posibilidad? Por ejemplo, el gobierno nacional es quien debe decir, mire, entonces se va a importar tanto, se va a garantizar el gas para los hogares, se va a garantizar el gas para los vehículos, se va a garantizar el gas para la industria, y también analizar realmente es qué decisiones se tienen que empezar a tomar hoy. Yo creo que lo que debería pasar acá son estos anuncios, son importantes para que se reaccione y para que se tomen decisiones de fondo. Esto se viene hablando hace tiempo también. Esto se viene advirtiendo, se viene diciendo. Pero vuelvo y digo, ¿de qué ha servido cuando se frena la exploración y la explotación, por ejemplo, de gas? Esta es una crisis anunciada y esas son las preocupaciones que se tienen. Y el problema no es solo el de EPM, son para muchas otras empresas, pero el problema final se traslada es en últimas a todos los usuarios en el país. Mire los usuarios en el país. El país tiene 12 millones de usuarios residenciales, o sea, en hogares. Y el 86% de ellos son personas de estrato 1, 2 y 3. Ahí es donde eso tendría un impacto negativo también, no solo en desabastecimiento, sino que habría que importar el gas y eso haría que las tarifas fueran más costosas para los usuarios más pobres del país. Esa es una realidad.
Alcalde, pero hablando precisamente de esa disponibilidad, de esa necesidad de disponibilidad que usted nos habla, Ecopetrol dijo que hizo un ajuste a su gasto para precisamente poder garantizar y que sí, efectivamente, se logró poder dar garantía de esa disponibilidad para los próximos meses. ¿De esta forma también EPM no tendría ahí como una salvaguarda?
Pues ojalá sea así. Es que lo que nosotros queremos es que primero no haya racionamiento, el país debe seguir operando en su sistema energético en su totalidad. Es parte de lo que tiene que resolverse de acá al 1 de diciembre, antes de que se venzan todos los contratos, que es donde se garantizaría el suministro para el año entrante. Yo pienso que aquí lo importante es que se tomen decisiones. Esto no puede ser un tema alejado de la discusión pública y mucho menos de los expertos. La preocupación mía es que este tema se viene advirtiendo. Yo vengo escuchando este tema hace más de 2 años. Se ha advertido, se ha dicho. Yo digo, ¿qué gana Colombia frenando la exploración y la explotación? Que ese ha sido el debate de fondo. Y hoy lo que vemos es que entonces, si garantizan definitivamente el gas faltante para el año entrante, sí o sí tendrían que importar. ¿De dónde más lo van a sacar? Y la otra pregunta, dime los años siguientes. Es que acá hay un tema y es que definitivamente esta es la crisis más extrema que ha y que está viviendo el país en las últimas décadas frente al suministro de gas y este energético que es tan importante para todos. Ojalá se solucione ese tema, ojalá se busquen todas las soluciones necesarias. Y yo aquí aprovecho y hago una alerta que me parece también importante, que la hemos dicho desde las empresas y nosotros. Y no solo generadores como EPM, muchos otros, y lo han dicho todos los gremios. Ojo con el tema de la energía. Acá hay unos temas muy de fondo después de Hidroituango, como generadora que debe terminar de entregar sus 4 turbinas faltantes al 2027, no hay más energía en firme para el país. Serán 1.200 megavatios adicionales. Aquí estigmatizaron la generación hidráulica. Y gracias a eso, gracias a esos grandes proyectos de generación hidráulica, es que Colombia está dentro de las 6 matrices energéticas más limpias del mundo. El país se debe poner a repensar ya sobre su futuro y su soberanía energética. Y eso no tiene forma de aplazarse esa discusión, porque de lo contrario, los próximos años podría llegar a generarse racionamientos. Hoy las térmicas cumplen un papel también importante, las termoeléctricas. Una sola termoeléctrica que termine fallando pone al país en aprietos de acuerdo a la oferta y a la demanda. Ese es un tema importante que también se tiene que analizar.
Alcalde, a propósito del anuncio que hizo el gobierno del racionamiento programado para hacerle mantenimiento a la regasificadora en la costa, de un momento a otro las termos salieron y dijeron, salvaron la patria, salvaron al gobierno, dijeron, tenemos gas, lo conseguimos, ya no hay racionamiento, no hay necesidad. La pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿Dónde está el gas? Porque dicen que está escaso, pero después aparece por otro lado. Entonces, y el gobierno dice que no va a haber racionamiento, que le apuestan incluso a que se va a importar y lo que se ha importado garantiza todo el servicio. ¿A quién le creemos, alcalde?
A las cifras, a los datos. Hablo con Alvira.
Sí, alcalde, buenos días.
Un abrazo. ¿Cómo estás? A ver, esto es que la discusión tiene que ser técnica. La discusión, mi concepto es técnica, es ¿tenemos o no la disponibilidad de gas para el año entrante y para los años siguientes? Esa es la discusión, no se sale de ahí. Es ¿vamos a explorar, vamos a explotar el gas o definitivamente entonces nos van a dejar dependiendo del gas de Venezuela? Eso es perder la soberanía energética y la seguridad energética para Colombia, que la ha tenido durante décadas. Los gremios, las empresas tienen los datos y tienen las cifras. Y vuelvo y lo digo, el faltante para el 2025, según la estimación de todos los gremios de gas natural, es de 120 millones de pies cúbicos. Para el 2026 sería de 300 millones de pies cúbicos. El gobierno es quien debe dar las cifras también y decir, mire, eso se va a compensar de la siguiente forma. Pero yo soy de los que considero que haber tomado decisiones equivocadas de frenar tanto la exploración como la explotación nos lleva a situaciones como estas, sumada a muchos otros temas, como el tema de la regasificadora, por ejemplo, del Pacífico, que no se ha construido. Aquí hay una cantidad de cosas que se tienen que tomar decisiones. Aquí,
alcalde,
aquí se está ante una crisis, y esa es la realidad.
Alcalde, precisamente, usted ha insistido mucho en eso, y le quiero preguntar, para no seguir en esta incertidumbre que sí, que no, que de pronto, según su modo de ver, ¿cuáles son esas decisiones de fondo puntuales que se tienen que tomar?
Félix, ¿cómo estás? Mira, yo vuelvo y digo, el gobierno nacional tiene que tomar las decisiones puntuales. Acá hay dos temas que son importantes y es, uno, el tema de la construcción de la planta de la regasificadora del Pacífico. Ese es uno de los temas más importantes. Dos, de acuerdo a las reservas, ¿cuánto se tiene realmente para el año entrante y para los años siguientes? Porque aquí ya estamos viendo cómo se tapan huecos, que el año entrante, que el que viene, no es. ¿Cómo garantizar a futuro? Tres, me parece una política equivocada cuando se cancela la exploración y la explotación de la posibilidad de gas que nosotros podemos tener. Tenemos un tema de capacidades también offshore, que es lo que también se ha venido debatiendo, en lo cual es importante entender que el país no puede quedar dependiendo de otros países, y lo digo yo, mucho menos quedar dependiendo de Venezuela cuando Colombia tiene gas y lo puede explotar. La propuesta mía, porque esto se trata de cómo salir de una crisis, es que el gobierno nacional se siente con las empresas, se siente con los gremios que lideran el tema de gas natural y que busquen ya las mejores soluciones y le den tranquilidad al país a futuro. Lo cierto es que hoy sí existe un faltante para el año entrante y para los años siguientes. Y eso es lo que hay que terminar de definir. Y vuelvo, insisto, estamos a un mes de que se terminen los contratos de suministro que se tienen que tener claros, ya tener firmados para el año 2020. 25, pero tienen que haber salidas feliz técnicas. Estas no son salidas desde los discursos, estos son temas técnicos y se tiene que actuar con toda la responsabilidad de parte de las empresas como EPM y muchas otras que compran gas para suministrar a sus usuarios, tener la claridad de cuáles son las capacidades y cuáles son esas prioridades, por ejemplo, el tema de hogares, el tema de la industria y el tema de vehículos. Eso es parte de lo que hay que analizar, pero yo lo que diría es, esto no se soluciona con discursos, esto es un tema con acciones claras, esto no es un tema de política, sino de cómo definitivamente se le tiene que suministrar el gas a los hogares, a la industria y a los vehículos.
Señor alcalde, le voy a cambiar el tema. ¿Cómo le parece que uno de sus colegas del grupo de los siete magníficos, el alcalde de Cartagena, plantea la posibilidad de una zona de adultos? Esto no es nuevo, pero el tema en Cartagena se ha vuelto inmanejable. Él resolvió una limpieza en el distrito turístico para recuperarlo y sobre todo por el prosenitismo con menores de edad. Naturalmente que la prostitución no se acaba con eso. A usted le pasó en el Parque Lleras, usted ha tenido mano dura también con ese tema, pero hay que aterrizar la realidad. La prostitución ahí no termina. Hay que regularla, hay que tal vez concentrarla en un sitio, protegerla, darles garantías de salud, en fin, blindar que menores, que proxenetas se cuelen en esas zonas especiales. En los años 50, en Cali, era muy famosa la calle 8. Eso estaba lleno de lugares de prostitución. Hubo una explosión en ese sitio. 42 toneladas de dinamita explotaron y ahí apareció lo que se llamó el castigo de Dios. Y ahí se borró ese tema en Cali. En Cúcuta existió. En Buenaventura existe y también existió. ¿Usted qué piensa, ya que usted tiene un problema parecido al alcalde de Cartagena, de esas zonas de adulto, zonas de tolerancia, zonas rojas? ¿Esa idea le gusta?
A ver, Julio, tema no menos importante, tema no menos importante. Lo primero que yo diría es, sí o sí, es que no se puede permitir jamás la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Eso debería ser el primer punto de acuerdo como sociedad. Una cosa diferente es una persona mayor de edad que toma la decisión de ejercer el trabajo sexual. Eso es diferente. Pero claro, tiene que haber también una regulación. Julio, yo no he hablado con mi buen amigo Dumec, con esto que me estás contando, y me entero por acá. Hablaré con él, discutiremos también la idea, porque esto se trata de ver cómo damos soluciones desde las ciudades. Lo que yo sí vuelvo e insisto es jamás permitir ni normalizar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Vea, Julio, al día de hoy hemos aumentado el número de capturas de personas extranjeras de 1100% con respecto a la misma fecha del año pasado. Eso hay que desterrarlo de Medellín, de Colombia, de todas las ciudades y en todas las partes de la tierra. Eso no puede existir. Yo aprovecho, Julio, para invitarlos que el 18 y 19 de noviembre vamos a hacer aquí el Congreso Internacional en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Con los mayores expertos van a estar las agencias del gobierno americano como HSI, la embajada, van a estar también Interpol, que ha sido un gran aliado, policía, y analizar estos casos. Seguramente ese tema lo podremos discutir ahí, Julio. Permítame en esta ocasión no decirle si sí o no es una buena idea sin yo tener los elementos. Hablaré con él, miraremos, pero sí hay que dar soluciones frente a este tema.
Señor alcalde, muchas gracias por atendernos y ojalá que podamos superar estas diferencias con el tema del gas. Ha sido usted muy amable, alcalde. Un merecido descanso este fin de semana.